next one is hanging out on the moon. What's next? The planets.
Onward to the edge.
We're moving
onward to the edge. Here we are together.
This fragile little world.
This fragile world.
Onward to the edge.
We're moving
onward to the edge.
Here we are together.
This fragile little world.
One Million Bot es una empresa, una startup que está especializada en inteligencia artificial con sede aquí en Alicante y que recientemente ha sido distinguida con el Premio Nacional de Informática Ángela Ruiz Robles en la edición 2024 que otorga la Fundación BBVA y la Sociedad Científica Informática de España. El premio One Million Bot se ha concedido por su contribución al campo de la inteligencia artificial y a las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural, potenciando la innovación y el emprendimiento en el desarrollo de aplicaciones de alto impacto y con foco en las personas y en el ámbito educativo, así como por su compromiso en la creación y desarrollo del ecosistema tecnológico, tanto a nivel nacional como local. Andrés Pedreño, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena. No podemos decirle otra cosa más que enhorabuena de corazón.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que siempre es muy grato que te reconozcan, especialmente cuando además pues la institución que propicia el premio pues es muy rigurosa y ha puesto en valor a través de ese premio pues todos los esfuerzos que hace este país por la tecnología, ¿no?
¿Hacemos los suficientes esfuerzos, Andrés?
No, yo creo que tendríamos que hacer mucho más, pero ya no es una cuestión de España, es una cuestión de Europa. Ahora, Europa se está quedando atrasada en términos de economía digital con respecto a China, Estados Unidos, incluso países como el Reino Unido, Canadá o Israel, ¿no? Entonces, aquí sí que tenemos que tener claro que realmente la economía digital desde hace... en los últimos 20 años, marca el crecimiento económico, marca la productividad, marca los avances de competitividad, es la que a través de la tecnología se pueden afrontar retos complejos, retos como enfermedades complejas como el cáncer, el cambio climático. Entonces, en definitiva, sí que tenemos que creernos que la tecnología es un instrumento imprescindible en nuestro tiempo y especialmente en la inteligencia artificial.
Bueno, precisamente al hilo de esto y de cómo Europa está afrontando este reto, el pasado viernes sabe que, bueno, Microsoft nos dio un susto. A ustedes me imagino que el susto debió ser morrocotudo. Y hoy precisamente conocíamos que Microsoft culpa a la Unión Europea del peor fallo informático del mundo.
No, yo creo que ahí no en esto no lleva razón. Lo que sí es verdad que la Unión Europea ha creado incertidumbre a través de la regulación. Una sobreregulación que en principio no es clara, no es eficiente, pues que en definitiva intenta evitarnos todos los riesgos sin saber claramente qué riesgos son, pues esto crea lo que ellos han denominado, ellos y OpenAI o incluso Meta, la incertidumbre regulatoria. Entonces dicen, bueno, hasta que Europa no se aclare, ahora mismo hay una versión de la IA generativa potentísima, ¿no?, que permite visualizar, interpretar lo que se ve, es decir, se han unido los sistemas de imagen, los sistemas de voz, los sistemas de texto generado, y son potentísimos para ir a un museo, ver lo que se está viendo en el museo, interpretarlo, bueno, de alguna forma potenciar esa. Si eso, y lo que han dicho es, no, a Europa no vamos porque sin duda no vamos a arriesgar a hacer inversiones para luego recibir restricciones, ¿no?
Claro.
Pero una cosa muy distinta es el tema de un parche, un fallo de seguridad que ahí no hay excusa que valga, ¿no? Esto fue un grave error de Microsoft y es difícil de explicar que un fallo de estas características con la repercusión que tiene, que lo vimos muy claramente en aeropuertos, incluso en hospitales y otros muchos estamentos, pues eso no tiene justificación, sin duda.
¿Os impresionó?
Bueno, yo creo que hay que asumir los riesgos. Es que, claro, tenemos sistemas que son eficientes, ¿verdad? Sería hoy explicable el funcionamiento, ya lo vimos el otro día, sería explicable el día de hoy con eficiencia el funcionamiento de los aeropuertos, de los hospitales, de los sistemas, de todo, ¿no? Y cada vez vamos a ser más dependientes, claro. Y claro, necesitamos empresas serias, rigurosas y sistemas que sean muy eficientes y que tengan garantías, sin duda, ¿no? Pero yo creo que no tenemos que ser valientes, tenemos que asumir que en nuestro tiempo necesitamos las máquinas para poder subsistir, incluso diría, ¿no?
Vamos a volver al origen de esta conversación, Andrés. Ese Premio Nacional de Informática 2024 que otorga la Fundación BBVA y la Sociedad Científica e Informática de España. El premio se llama Ángela Ruiz Robles, que me imagino que no es baladí que sea la persona que da nombre a este premio, ¿verdad?
Sí. Bueno, evidentemente es ya sabéis que hay un gap de entre mujer y tecnología. Uh-huh. Yo creo que es extraordinario, ¿no? Poner en valor pues aquellas pioneras, ¿no? Y que lleve el nombre del Premio Nacional de Informática, que se concede a las empresas que lleve este nombre, pues es muy significativo y realmente hermoso que se haya cogido una persona pues que en definitiva fue la inventora del libro electrónico, la precursora del actual e-book. Y además una destacada innovadora y emprendedora española, ¿no? Pionera, ¿no? Entonces, bueno, pues que lleves nombre me parece extraordinario. Nosotros, pues muy gratificados y muy honrados, ¿no?, de poder haber recibido este premio.
¿Os lo imaginabais en 2018 cuando os reunisteis por primera vez y decidisteis, alguien dijo, 1,000,000 votos, ese nombre suena bien, y decidisteis tirar para adelante?
Bueno, crear una startup en España hay que, bueno, España y otros países, pero yo diría que especialmente en España y en Europa es una aventura que cuesta muchísimo, ¿no? Y que tiene un esfuerzo enorme. Ser emprendedor, yo creo que deberíamos ilusionar a los jóvenes porque supone una cultura de esfuerzo, pero también de una aventura apasionante porque la tecnología lo es, ¿no? La inteligencia artificial pues abre puertas extraordinarias, ¿no? Pero claro, evidentemente cuando empezamos aquello era una mezcla de ilusión y de frustración y de un esfuerzo extraordinario. Pero, claro, esto es lo que hace equipos que, en definitiva, son resilientes, que trabajan, que luchan, que cuando se equivocan se levantan, vuelven otra vez, sabiendo que la innovación es brutal, ¿no? En términos en este sector de la inteligencia artificial o del procesamiento del lenguaje natural, pues la innovación es enorme. Cuando teníamos un sistema que era extraordinariamente eficiente, que había conseguido 20 puntos más que la competencia en términos de comprensión del lenguaje natural, pues era el ChatGPT. Entonces, en vez de deprimirnos, lo que hicimos fue integrarlo inmediatamente en nuestros sistemas y sacarle muchísimo más partido, ¿no? Pero eso supone que un día te deprimes y al día siguiente te empoderas, ¿no? Pero te empoderas porque no has dormido, porque empiezas a trabajar como... Y esto, tener equipos que realmente tienen esa predisposición, pues es un lujo, ¿no? Y este es el caso de OneBeyond. Yo creo que me siento extraordinariamente honrado, por eso me siento un joven emprendedor, porque con ellos no pasa la edad, con ellos. No es que no te da tiempo de darte cuenta de que pasan los años, ¿no?
¿Cuál es la gran fortaleza de 1,000,000 Bot? ¿A qué se dedica 1,000,000 Bot?
Bueno, pues 1,000,000 Bot empezó con lo que llamamos nosotros procesamiento de lenguaje real, porque en definitiva supimos identificar cómo conversan las personas gracias a sistemas web que tenían muchos usuarios en países como México, en toda España, todas las regiones, para diferentes edades. Eso significó pues diversidad social, lingüística, y nos permitió ver que, bueno, pues las personas hablan, cada persona hablamos de una determinada forma, pero sobre todo también luego culturalmente, regionalmente, pues hay una diversidad. Y establecer patrones efectivos para tener una gran capacidad de asimilación conversacional, eso fue muy importante al inicio, ¿no? Y entonces, pues ahí, esa fue una de sus capacidades. Pero después lo que hicimos ha sido un sistema basado en muchos casos de uso. Hemos tenido la suerte de trabajar en temas complejos, por ejemplo, para Naciones Unidas. Nos contrataron en Ecuador, que era un país que estaba desbordado por el COVID, y nuestro chatbot, entrenado a través de la Organización de la Información, que tenía las respuestas que daba la Organización Mundial de la Salud, pudo ayudar muchísimo a este país, ¿no?, a salir de la crisis del colapso de información que tenían los usuarios, ¿no? Y después esto animó a Naciones Unidas a sacar otras licitaciones, y en Centroamérica, para temas tan serios y delicados como violencia de género, pues todas las mujeres tienen un móvil, y entonces pues, lo que necesitaban era un aliado que con voz y con texto pudiera realmente pues, responder. Y esto todavía nos llevó a un tema todavía mucho más crítico en Nigeria, ya ni siquiera en español, ni, pues tuvimos un proyecto muy delicado, que fue, por ejemplo, el tema de embarazos no deseados, y a través de un bot pues conseguir que la mujer tuviera un canal rápido para esto, ¿no? Pues hemos trabajado para 30 universidades, un medio centenar de ayuntamientos, con casuísticas y casos preciosos. O sea que los casos de uso reales, problemas reales, han servido para moldear la tecnología. Y esto ha sido un buen procedimiento, porque muchas veces ocurre al revés, ¿no? Un desarrollador pues hace una genialidad, se concentra en un laboratorio, pero luego cuando lo saca a los usuarios tiene que moldearlo. Aquí ha sido al revés, muchos casos han ido moldeando el producto, y entonces yo creo que ahora mismo tenemos un producto pues muy útil para los ayuntamientos, para las universidades, para las empresas en general, a la hora de automatizar procesos, de dar información a los usuarios, es decir, y todo esto de una forma muy fácil, muy sencilla.
Hace muy, muy poquitos días el CEO de 1MillionBot, les antes hablaba del futuro de las interacciones humano-chatbot en el país. Además es una publicación que pueden encontrar en el periódico El País, y que sería un imprescindible en la lectura sobre inteligencia artificial. ¿Cuál será ese futuro de las interacciones humanos chatbot?
Yo creo que yo entiendo la inteligencia artificial como la inteligencia que empodera al ser humano, ¿no? Que no destruye su trabajo, sino, en definitiva, he defendido y defenderé que allá donde haya un derecho fundamental, la inteligencia artificial nunca podrá tomar una decisión. La tendrá que tomar un humano, y la inteligencia artificial será una ayuda, un apoyo. Estamos hablando de un médico, pues podrá recibir un diagnóstico, pero el médico valorará, esto no coincide con el mío, pues necesito más pruebas médicas a ver si la inteligencia artificial lleva razón o llevo yo razón, ¿no? Y un juez igual, puede recibir informes de jurisprudencia, lo que sea, o incluso escritos, pero él es el que se va a responsabilizar de esa sentencia. Estamos hablando de instrumentos y de herramientas. En este sentido, yo veo que en el futuro, siempre, si tenemos claro los principios de que los derechos fundamentales de las personas están por encima del instrumento, de la herramienta, cometeremos pocos errores. En definitiva, lo que sí tenemos que entrenar a los humanos es para saber empoderarnos, saber utilizar la inteligencia artificial y sacarle el máximo partido. Y por otra parte, respondiendo más a tu pregunta, lo que veo son sistemas muy fáciles, muy intuitivos, que sean muy fáciles de utilizar, que sean muy empáticos para los humanos, es decir, que encontremos herramientas amables, ¿no? Que nos faciliten las tareas, el trabajo, que las tareas que son repetitivas pues las pueden hacer las máquinas, y nosotros pues concentrarnos más en las tareas emotivas, en el pensamiento crítico, en el pensamiento creativo. Yo creo que esto sería un buen emparejamiento entre las máquinas, la inteligencia artificial y nosotros.
También, al hilo de todo esto, Andrés, el Observatorio de Inteligencia Artificial colabora con 1MillionBot en la elaboración de informes periódicos sobre inteligencia artificial y sobre sus aplicaciones a sectores clave. Y claro, una que se dedica a esto del periodismo ha leído el informe La Inteligencia Artificial que revolucionará el periodismo si la dejan, publicada por el grupo 1MillionBot. ¿Se atreve a hacer una predicción a corto o medio plazo de cómo la inteligencia artificial trabajará con el periodismo?
Nos ha hecho muchísima ilusión ese informe, porque de alguna forma los periodistas estabais un poco asustados.
Sí, mucho. De alguna manera, ya le digo yo, mucho.
La digitalización pues ha supuesto muchas veces ahorro de plantillas. El modelo publicitario que había detrás de los medios pues se ha resentido con los gigantes tecnológicos tipo Google o Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que había que aclarar, en definitiva, cuál era el rol de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Va a sustituir a un periodista? Pues no, porque lo que estamos diciendo, un derecho fundamental es el derecho a la información. Y eso lo tenemos que controlar los humanos, ¿no? Y lo tenemos que dar una. Ahora, eso sí, yo creo que la inteligencia artificial puede, en el periodismo del día a día, en la investigación, hay alguien que pueda tener todo el histórico del diario El País o la cadena SER en la cabeza cuando recibís un documento lleno de nombres o de hechos, pues la inteligencia artificial puede contextualizar 40 años de nombres y de hechos que vienen referidos a un problema específico de industria o del CNI o de lo que sea, ¿no? Y entonces puede enriquecer la noticia con una perspectiva extraordinaria, ¿no? Entonces, de hecho, pues muchas veces está el síndrome del papel en blanco. Pues la inteligencia artificial puede de alguna forma romper ese síndrome del papel en blanco, sugerir preguntas en temas complicados como son los temas de tecnología, pero en definitiva nadie ya se puede leer toda la información que hay en el mundo. O sea, esto lo, yo pongo siempre el ejemplo de un oncólogo. Hemos especializado el tema del cáncer en temas ya tan concretos de un cáncer de esto, del otro, tal y cual. Pero ningún oncólogo puede leerse todas las revistas científicas sobre ese tema específico, que es un cáncer muy especializado, ni tener en cabeza todos los ensayos clínicos, que son numerosísimos, y probablemente no sabe ni si los que tenemos ni en la provincia de Alicante, por un señor que trabaja aquí en estos temas. Bueno, entonces, la inteligencia artificial sí puede leerse todo esto. Entonces, ahí es donde las máquinas tienen que estar preparadas para las preguntas de los humanos. Los humanos hacemos las preguntas, las máquinas responden, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es ideal para asimilar muchos textos y ajustar su respuesta a las preguntas que hacemos los humanos, ¿no? Y entonces, esto puede enriquecer al periodismo de investigación enorme, el periodismo del día a día. Muchas veces puede inspirar, oye, dame 7 títulos, no me gustan, dame un título que sea más empático, dame un título que sea viral entre los jóvenes. Bueno, y esto es la inteligencia artificial, te da ejemplos y luego le haces caso o no le haces caso. De todo lo que da, pues eliges esto o lo otro, ¿no? Y entonces, pues está realmente, la máquina te está enriqueciendo tu trabajo, ¿no? Yo creo que ahí en el libro hay muchos ejemplos, hemos puesto muchos ejemplos de cómo utilizar, los periodistas pueden utilizar la inteligencia artificial y empoderarse. Espero que sea útil.
Ese informe está a disposición de todos ustedes en la página web de One Million Bot, que por cierto, hablando de periodismo y de cómo la inteligencia artificial asimila esa información y se lee toda esa documentación que hay disponible en toda esa inmensa red que es Internet, para luego acercárnosla a nosotros, al New York Times no le hizo mucha gracia precisamente esto y puso una demanda a OpenAI hace apenas unos meses por entrenarse utilizando artículos del New York Times.
Ya, ahí tenemos que ver un poco cómo, yo creo que es una, a mi modo de ver, pero creo que puedo estar equivocado porque normalmente no sé si los jueces saben mucho de inteligencia artificial y de estas cosas, ¿no? Entonces es impredecible cómo pueden ser.
Ahí hay un capítulo, ¿no? La justicia y la inteligencia artificial.
Pero la IA generativa es una IA predictiva que de alguna forma te adivina la siguiente palabra. O sea, en definitiva, cuando estamos hablando siempre, se nos ocurre una palabra detrás de otra que de alguna forma es predictiva. Nosotros hacemos también ese ejercicio cuando hablamos, ¿no? La Tierra es redonda. Es, bueno, y si le dices que en definitiva le das mucha libertad, pues hasta puede decir que la Tierra es plana, porque ha leído documentos en determinadas épocas históricas en donde la Tierra se decía que se pensaba que era plana, o incluso había algunas personas que en Internet siguen pensando que es plana. Y entonces, claro, evidentemente, si entrenas con esa información, la inteligencia artificial, dependiendo del grado de libertad, ese lenguaje predictivo te lo va a dar. Entonces, bueno, también es verdad que cuando hace una tesis doctoral, ¿qué hacemos? Cuando se hace una tesis doctoral en la universidad, nos leemos todo y después pues hacemos nuestra propia tema. O sea que, en definitiva, si nos leemos todo el The New York Times, de alguna forma estamos basados, no, en lo que OpenAI se ha basado, no lo sé, porque por otra parte The New York Times es una parte cerrada, no sé si realmente ha entrado y pueden demostrar que ha entrado o se ha entrado, pero incluso en el caso que se hubiera entrenado, se ha entrenado también con The Guardian, imagino, que es abierto.
Con El País también, el País también.
Con El País, bueno, sí, entonces, sí. Evidentemente esos son tantos textos que claro. Sin duda es como, bueno, ¿cómo entonces puedes acusar de plagio? Además en un sistema que de alguna forma es un texto generativo, que mezcla todo el conocimiento, todos los textos que hay disponibles, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que no tiene muchísimo sentido. Yo lo que creo que sí que deberíamos preocuparnos mucho para que los medios de comunicación, estamos hablando de un derecho fundamental, que es el derecho a la información, y en una época que hay peligro de desinformación con los nuevos medios, que entonces sí robustecer enormemente lo que son los medios que hemos llamado tradicionales, donde hay un periodismo que es un periodismo contrastado, un periodismo serio, un periodismo riguroso, y ahí sí que creo que esa libertad de prensa debería estar avalada y garantizada por los propios poderes públicos. Yo no estoy hablando de regulación, sino que estoy hablando es de medios y recursos económicos, ¿no? Si, a más vulnerables que sean los medios de comunicación, pues evidentemente más vulnerables la información. Entonces sí que había que empoderar a nuestros sistemas de información, pues con medios, con recursos para potenciar es lo efectivamente lo que es un país avanzado que debe tener en la libertad de información uno de sus bastiones, uno de sus elementos fundamentales, ¿no?
Otro de los documentos que pueden encontrar también en la web de One Million Bot, otro de los informes es la inteligencia artificial en las universidades, retos y oportunidades, tanto este como la IA que revolucionará el periodismo, si la dejan, apuntan, están a su disposición y como les decía antes, son auténticos imprescindibles entre nuestra documentación. Hemos hablado en otras ocasiones de inteligencia artificial y de educación. Ahí ya, desde luego, el futuro está escrito, es indisoluble. La educación y la inteligencia artificial.
Sí, necesitamos muchísima educación. La digitalización da unos sistemas muy avanzados, muy rápidos, nos permiten comunicarnos entre nosotros. Y los sistemas, pues obviamente tienen riesgos. Pero yo no creo en la regulación, creo en la educación. Muchas veces regulamos y lo que hacemos son sistemas pesados, ¿no? Las cookies, las ponemos y todo, hay un aviso de cookies, su privacidad, pero nadie sabe lo que son las cookies y probablemente aceptamos las cookies, se convierte en un sistema engorroso. ¿No sería muchísimo mejor educar en la población de los riesgos que tiene Internet, la información cuando entras a una página web, del cuidado que debemos llevar, o si nos secuestran esta la información que damos? Ahí hace falta una política de educación a los mayores, a los menores, a todos, ¿no? En definitiva, de los riesgos de Internet, pero no es regulación, ¿no? Y entonces un poco ahí en la educación hace falta esto, mucha educación en la educación primaria, secundaria, pensamiento computacional, porque son herramientas de trabajo excelentes, enormes, imprescindibles para lo que es los puestos de trabajo futuro. Ahora, ¿se puede entender la biología sin la computación? No, un biólogo ya es imprescindible, claro, ¿no? Para hacer biología, ¿no? Claro. Y cada vez es la arquitectura, es el derecho, es incluso las humanidades, los lingüistas computacionales, o sea, todos necesitamos ya de estas herramientas. Entonces, por lo tanto, la educación no solamente es educación en la universidad, educación en la educación primaria, educación en la población, o sea, nunca ha sido tan imprescindible. Yo diría, yo hablo de duplicar el gasto de educación de un país. Actualmente, pues, son unos 50.000 millones, ¿no? El equivalente al Producto Interior Bruto de la Valencia. Pues es que deberíamos duplicarlo, ¿no? En los próximos 3 años y realmente focalizarlo en tener una población muy fuerte en lo que es la inteligencia artificial, en lo que es las herramientas digitales y cómo utilizarlas correctamente, qué riesgos tienen. Ahí es donde creo que no nos equivocaríamos, ¿no? Y el libro va en esa línea. Realmente es cómo precisamente las universidades pueden utilizar la inteligencia artificial básicamente en sus 3 estamentos. Uno que es la gestión, necesitamos universidades modernas que no sean burocráticas, que no pasemos, esto irrita mucho a profesores, alumnos, esa burocracia y de tiempo perdidos y cosas de este tipo. Por otra parte, la investigación, dotarle de sistemas, lo mismo que los periodistas necesitan esas herramientas para la investigación, también son ideales, ¿no? Porque, he dicho, nadie se puede leer todo lo que se ha publicado sobre un tema específico, la inteligencia artificial sí, por lo tanto, tú puedes hacerle preguntas y enriquecer tu artículo, tus hipótesis, tus tesis de partida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y luego hay una cosa que en el libro defendimos, que es la retención de estudiantes. Ahora mismo en la Universidad Española, de cada 3 estudiantes abandona uno, y la inteligencia artificial debería apoyar el éxito estudiantil, debería darle herramientas para aquellos alumnos que se quedan descolgados, darles una educación más personalizada y poder tener, por lo tanto, más capacidad de resistir en el sistema y tener éxito y luego pues salir empoderados con más conocimiento en la sociedad, en el mercado de trabajo.
Andrés Pedreño, fundador de One Million Bot, del campus tecnológico de Torrejuana, presidente de One Million Bot. Sabe usted que tiene un equipazo trabajando en Torrejuana y desde aquí queremos felicitarles por el trabajo de todos estos años y por ese reconocimiento que acaban de recibir.
Pues así es, la verdad es que es un lujo trabajar con el equipo, son equipos jóvenes, es muy multidisciplinar, no solamente hay informáticos especialistas en inteligencia artificial, hay lingüistas, hay sociólogos, hay muchos perfiles profesionales y realmente es extraordinariamente enriquecedor el poder trabajar conjuntamente e intentar ser creativos y sobre todo ser muy útiles a la sociedad, ¿no? Eso es un reto enorme, apasionante, y nos sentimos extraordinariamente honrados y muy, muy agradecidos, ¿no?, a la Fundación BBVA y a la Sociedad Informática de España para por este premio. Y muchísimas gracias a vosotros por la entrevista.
Un abrazo.
Un abrazo.